le vamos allá a dar la bienvenida. Muy buenos días, querido Julio, un verdadero placer tenerte con nosotros.
Hola, Lucho y compañía, toda la audiencia ahí de Dynamis Radio. Saludos calurosos desde Barcelona, este puente aéreo Barcelona-Madrid. Y Madrid-Barcelona, y bueno, y otras tantas. Ahí estamos. Claro, pues sí. Pues nada, preocupados, Lucho, por especialmente por los incendios.
Wow, claro.
Los incendios que acosan este incendio de Almería en Los Gallardos.
Sí, sí, sí.
Que al menos ya hay unas de 11 a, o a 19 personas posiblemente, 11 personas fallecidas ya, 19 desaparecidas en el incendio de Almería y otros incendios aquí en la comunidad catalana, en muchos, muchos núcleos incendiados y en España. La vulnerabilidad del calor, por evidentemente por la reseca de los árboles y de las hojas y todo eso, pues evidentemente a veces prende fuego el sol. Y las imprudencias de algunos también se añade a esto. O sea que estamos preocupados por los fuegos, parece que arde Troya, ¿no?
Claro. De todas maneras, cada vez se complica un poquito más la situación en torno a la severidad del clima, ¿no? Las altas temperaturas, resequedad del terreno, etcétera, etcétera. Y también las lluvias que han caído y que evidentemente pues se ha generado más maleza y todo esto y prepara prácticamente un escenario como el que tenemos. Pero es como si nos recordáramos realmente de que en el verano hay incendios, Julio, y cada vez esto es un elemento más recurrente, ¿no? Así que había que trabajar también de una manera preventiva, ¿no?
Sí, bueno, ese es el otro aspecto que cada año lo recordamos. Uh-huh. Bueno, en algunas comunidades quiero creer que se están haciendo limpiezas también forestales, agentes forestales también. Por ejemplo, en Cataluña esto se ha hecho durante estos últimos años. De agentes forestales y limpiezas forestales en ciertos lugares, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer. Con todo y con ello no se puede evitar que algunos fuegos se prendan, pero sí que evitas otros potenciales fuegos.
Claro.
Y entonces hay que tomar conciencia. Y luego esto de tema de hacer fuegos para comidas y todo esto, asados y otro tipo de comidas, ¿no? Pues no se deben de hacer en el campo. Uh-huh. A no ser que sea una casa que está salvaguardada, ¿no? por todo la todo lo necesario, pero en el campo no se debe vender. Durante ese tiempo es peligroso, es muy altamente peligroso.
Claro. Y prepararse de todas maneras también en las zonas pobladas, ¿no? Los gestores de esos lugares para realmente hacer perímetros de seguridad, de que realmente al final no llegue acercándose tanto a los poblados, ¿no? O sea, todo este tema es un tema que hay que trabajarlo evidentemente durante el invierno. No entendemos mucho más de esta historia porque también el campo es el campo y nosotros realmente, por lo menos yo, somos más de ciudad, ¿no? Y donde ciertamente todos estos temas del comportamiento del campo, pues no lo conocemos mucho. Leí algún libro hace algún tiempo de Manuel Pimentel, interesante realmente, y se llama La venganza del campo. Y realmente muy interesante el título, Julio, y el contenido, por supuesto, porque está sido ministro también este hombre y realmente un conocedor de estas historias. Y el título marca intenciones. Claro, si nosotros no tenemos una buena interrelación con el campo, evidentemente, pues a la vuelta de la esquina vamos a tener cuestiones realmente desagradables, como lo que ha ocurrido esto en Almería. Es una tragedia, prácticamente 11 personas y todavía a ver qué es lo que realmente da de resultado, porque hay desaparecidos, etcétera, etcétera, heridos graves también, habían como 16 o 18 si no me equivoco, y entonces por eso hay que tomarse realmente en consideración y procurar ayudar dentro de lo que sea posible, no sé, hacer las comunas y qué sé yo, para hacer esas limpiezas y que el campo pues quede con esos puntos de seguridad, Julio.
Sí, fíjate esto que decías, varias de las víctimas del fuego de ahí en Los Gallardos intentaron huir por diferentes rutas alternativas, pero fallecieron en sus vehículos. Fue una trampa, ¿no? El fuego empezó a acosarlos y fíjate qué desespero, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, al estar en el entorno, cuando hay un fuego hay que salir volando, ¿no? De las zonas.
Claro, y es que a veces el tema también es hacer esas líneas de evacuación, tener claridad. ¿Te acuerdas hace, no sé si es una década o 15 años, que hubo en Portugal también que hubieron una cantidad de vehículos que quedaron atrapados en la carretera y murieron en los vehículos, ¿no? O sea, esto va cada vez dando un comportamiento más serio y habrá que tomarse en alguna medida con buena letra, ¿no? Para evitar estas tragedias. Que realmente a veces nos da este tema de los incendios, querido Julio, y no acordarnos solamente de los incendios cuando los tenemos encima, es como cuando la lluvia o el frío nos acordamos, pero cuando lo sentimos, ¿no?
Cuando viene el tiempo de las danas, ¿no? De las lluvias torrenciales y de los calores, las olas, hay todavía una nueva ola de calor previsible para también, entonces, pues hay que ponerse a buen recaudo tener las precauciones de vida, sobre todo la gente mayor en cuanto a las olas de calor intensas, gente mayor o gente que tiene problemas respiratorios, claro. O sea, tiene que estar en casa o moverse en un circuito seguro o en algún lugar que sea un refugio climático para las personas, ¿no?
Claro, necesario, por supuesto, hay que crear estos puntos. Creo que ayer me parece que antes de ayer me parece haber escuchado algo de la noticia sobre los fallecidos por golpe de calor y hablaban de casi una centena de fallecidos. Yo no sé si realmente, no he contrastado tampoco el dato, pero es que esto es muy serio, Julio, hay que tomárselo realmente muy en serio. Fíjate tú lo que ha ocurrido en París, estaban realmente los tanatorios estaban colapsados porque realmente hubieron una cantidad de fallecidos que es totalmente inusual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿no? No hay que tomarlo realmente en ese sentido a la ligera, sobre todo ya a partir de los 65 años, las autoridades de salud han advertido, y en los niños, que son los dos colectivos que prácticamente todavía su sistema de unos, porque es muy reciente, y el otro porque ya es muy avanzado, evidentemente no regulan muy bien el tema de las temperaturas, y bueno.
Claro, sobre todo sí, la cualquier persona puede tener un golpe de calor y claro. quedarse mal parado. Entonces, sí, hay que tomarse esto como si jauja, ¿no? No, aquí no pasa nada, sí, no, bueno, no pasa hasta que pasa. Entonces, el tema es tomar medidas preventivas. Yo creo que tenemos que ser guardianes de nosotros mismos. No hay que ir con pánico por la vida, pero las cosas son evidentes.
Claro.
Está muriendo mucha gente con este tema también, con estas olas de calor tan furibundas en Europa, ¿no? Entonces, pero bueno, son cuestiones también del verano, que son los peligros del verano. El verano tiene muchas bondades, pero también tiene muchos peligros. Entonces,
claro,
hay que tener cuidado.
Y no estiman que ha de irse prácticamente hoy haciendo habitual estas temperaturas bastante altas, ¿no? Y en ese sentido, pues va a afectar no solamente a España, evidentemente, o la península ibérica, sino prácticamente a Europa. Así que habrá que tomar sus previsiones del caso. Estuve leyendo también al respecto de la zona del Pacífico. Dice que esperan un super niño para las temporadas y esto va a ser realmente algo también muy trágico, ¿no? Que en alguna medida va a afectar con temas de lluvias torrenciales y todas estas cosas que realmente suele traer este fenómeno allí en América del Sur, América del Norte, sobre todo el sur, ¿no? Que es donde realmente estas corrientes están actuando y eso va a generar también otro problema allí y es una muestra de que evidentemente el clima de la Tierra está alterado, Julio.
Sí, eso es una muestra evidente. Tenemos que ir asimilando esto. El cambio climático, vamos, es una realidad aplastante. Entonces, porque se ha politizado este tema del cambio climático de
pero las ideologías y la política al final no resuelven nada y se convierte en un enfoque miope de la realidad y que precisamente, o bien por exceso o por defecto, nunca da en el clavo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Julio.
Claro, es que hay que ser, perdona, es una expresión un poco vulgar, hay que ser un cateto intelectual de más básico para el negacionismo de esto. No solamente un yo no sé cómo llamarle, pero además de un cateto o cateta, porque, hombre o mujer, esto es una realidad cierta y que hay que combatirla de la mejor manera posible, claro. ¿No? Sin aspavientos y sin hacer ninguna deriva de nada. Hay que luchar contra esto con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Esto
claro.
Es.
Y lo primero para luchar, curiosamente, Julio, es tener una buena información. O sea, porque si sesgas la información, con lo cual vas a sesgar la observación de la realidad, puedes incurrir realmente en problemas de desacierto en las políticas que planteas, en las fórmulas que empleas realmente para intentar un poco abordar el asunto, ¿no? Y la realidad es contumaz, la objetiva y contumaz, desde luego, Julio.
Sí, es una buena definición, sí, así es. Oye, pero nos alegramos un poco la vida con el Mundial. Vamos a ver.
Uy, lo que tocó hoy día. Hoy día es el partido, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, hoy, esta noche a las 9 de la noche. Bueno, yo espero que tengo que estar predicando a las 8.
Uy, yo también
en
tengo.
Una de nuestras iglesias.
Bueno, aquí, si no lo vemos en diferido, en ¿no? Ahora hay esas posibilidades de ver ahí todo esto, cómo ha cambiado, sí. Julio. Yo me acuerdo antes, como no pillaras a la hora que tocaba, si no tenías estos recursos que aparecieron posteriormente, como el Betamax y los vídeos, eso para grabar, tú no volvías a ver eso, ¿no?
Ay, sí. No, no, tú ahora, en Movistar o eso, tú ves el partido, queda ahí y tú lo ves entero, lo activas ya, claro. La hora que hace y lo ves entero. Sí, pues yo tengo que predicar en una de nuestras iglesias aquí en un pueblo de Cataluña, pero como llegue la hora les voy a decir, queridos, vamos a poner la televisión aquí y vamos a ver todos el partido.
Claro, para no perder tiempo en el moverse, ¿no? A casa, sí. Desde luego. Bueno, esperemos que realmente pues vaya bien y nos traigan una alegría también, porque en alguna medida lo necesitamos también en nuestro país, Julio. La población necesita algo, por lo menos un aliciente en medio de tantas malas noticias, querido Julio.
Sí, sí, sí. Mira, yo pensaba el otro día en Argentina, cuando el contra Egipto, Argentina, que bueno, Argentina no está jugando bien para lo que es la selección argentina, ¿no? No hay una descoordinación futbolística bastante notoria, pero hay muy buenos jugadores, ¿no?
Claro.
Pero lo que hizo Argentina el otro día fue una proeza. Es de estas tipo Real Madrid, ¿no?
Sí.
Esto que en el último momento y tal, le dan la vuelta a todo, ¿no? Eso solo hay pocos equipos que lo hacen, entre ellos el Real Madrid.
Claro.
Cuando en sus buenos momentos, que también están horas bajas ahora. Pero si Argentina llega a perder o a ser descalificada en los octavos, hay una depresión nacional en Argentina, te lo digo porque los propios amigos argentinos, y yo conozco bastante el tema, una depresión nacional, te lo digo porque pues, fíjate lo que supone el estado de ánimo del fútbol, ¿no?
Claro, claro. No, es que ellos son muy intensos, desde luego casi parece un elemento de religión, ¿no? Así que
sí.
Son muy, muy intensos, pero en esas celebraciones.
Pero tenemos
ese
aquí Francia-Marruecos, que ya Francia se impone, Francia tiene perfil de campeón. España y Bélgica, si España resuelve este partido, tiene perfil de campeona también. Y Noruega e Inglaterra, dos han demostrado un buen fútbol y han sorprendido, sobre todo Noruega, con mucha autoridad.
Sí.
Y Argentina y Suiza también, evidentemente, optan para ser también candidatos a semifinales, o cualquiera de los, sobre todo Argentina, ¿no? Más. Y entonces, bueno, vamos a ver.
Hombre, pero haber llegado a cuartos, Julio, de todas maneras ya es una proeza, ¿no? Porque, oye, están los mejores de los mejores realmente en este grupo, ¿no? Así que hoy vamos a ver cómo da el resultado de sí. Pero yo creo que ya habiendo llegado a estas alturas del partido, yo creo que es la selección está en ese sentido pues en su buen momento, en su rendimiento, aunque falta de pronto perfilar algunas cosas más en la parte del ataque, la parte de la portería del contrario, armar un poco más allí. Pero bueno, en fin, yo tampoco no sé mucho del fútbol.
Sí, la parte más ofensiva, sí, la parte ofensiva, sí. Sí, no obstante, cada partido se mejora esto, ¿no? Porque
claro.
Lo que pasa es que también acompaña el buen fútbol, es una cosa, pero un poco la suerte también, ¿eh?
Sí, 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 sí. La pero bueno, el espectáculo factor, a partir de ahora está asegurado, de todas maneras, Julio, así que ya estamos sí, en un momento muy importante y merece ver esos partidos realmente. Marruecos ha sido, de todas maneras, una escuadra que ha estado dando
la talla
para llegar a ese punto.
Sí, Marruecos ha sorprendido. De un fútbol muy mejorado, un fútbol que está alcanzando un nivel muy interesante, el marroquí y los países y Egipto. Y bueno, Cabo Verde todavía está un poco verde, pero
ahí ha estado también, hoy la ha peleado.
Pero también, claro. Pero también apunta maneras, van mejorando. Son equipos que antaño no nada, eran equipos casi de barrio.
Y para empezar ni siquiera estaban, ¿no? O sea que ahora cada vez va, África va entrando cada vez más allí en estos campeonatos mundiales y que realmente pues se va viendo ese avance. Muchos son ya, digamos, trabajan en equipos europeos y eso pues le da un cierto rodaje también a sus jugadores, ¿no? Entonces eso va haciendo que las escuadras mejoren. Querido Julio, son 9:46. No sé si quieres cerrar esto.
No, vamos a abordar un poco el sumario, porque mira, tenemos a Marcos Zapata, que es el presidente de la Alianza Evangélica y es una de las mentes y voces más preclaras del mundo protestante, porque la sensibilidad, la agudeza y la dialéctica de Marcos es encantadora. Y hablamos, y la otra mirada de la actualidad, hablamos un poquito de la falta de equidad democrática que hay hacia el mundo evangélico y el mundo protestante en nuestro país. Todavía somos reiterativos en algún momento y hacíamos comparativas, ¿no? Oiga, vamos a ver. Y luego hablábamos de que justamente también de los sistemas de control, pensando, viendo todo el panorama político que estamos viendo, de tantas corruptelas y corrupciones y corruptores, y entonces que el protestantismo es la semilla de la democracia en Europa y en el mundo por extensión, ¿no? En el corazón de en la propia Inglaterra y en la propia Alemania, y luego bueno, se extiende por toda Europa, ¿no? Y hablábamos de los 10 países más estables y prósperos por su cosmovisión de la vida, que es una cosmovisión protestante de donde no hay tantos mediadores, es el sentimiento, bueno, católico romano, ¿no? De que necesitamos un mediador o ese sentido de penoso de la vida, ¿no? Sino la visión protestante es la visión de autosuperación, de que tú eres un emprendedor, una emprendedora, que tú confías en Dios directamente, no estás mediatizado por ningún sacerdote ni por ningún pastor, tú eres la persona que puede establecer una relación directa con Dios, por la gracia de Dios, por supuesto, y recibir el don de la salvación, pero también a través de la fe y el arrepentimiento, pero también de emprendedor, de luchador en la vida, ¿no? O luchadora. Entonces, él puso varias comparativas con una didáctica fenomenal. Y también hablamos de mucho de los agravios comparativos, por ejemplo, las emisoras, que no, la no concesión de licencias para nuestras emisoras. Hablábamos de Inami Radio, Radio Televisión Vida, de Solidaria Radio Televisión, de Encuentro, Canal de Vida, de Ona Pau Cataluña, Onda Paz. Y o sea, emisoras con profesionales que estamos al frente, que esto no es ninguna patatada de aquellos de, bueno, es que aquí hay cuatro matados, qué tal. No somos cuatro. Nos estamos reivindicando ahora. No somos cuatro matados. Somos profesionales. Y además con una radio, evidentemente, una radio nuestra, a nuestra manera, con estilo propio y con una radio intencionalmente cristiana, pero que hablamos de cosas de la vida, de gente también, que tenemos una forma de entender y de aportar.
No, y la administración, por ejemplo, en Cataluña, allí nos ha dicho que el Dynamic Radio no reúne realmente el sentido, digamos, de la información para su colectivo. Es decir, nuestro contenido no es bueno para los evangélicos. Bueno, pero aquí no hacemos para los evangélicos, hacemos para todo el mundo, ¿no?
Pero aquí siempre están así también, cíclicamente. Ahora vuelven a la carga otra vez. Y entonces, aunque nosotros estamos aquí prácticamente solo.
Si esto no es para los nuestros y para los de aquellos y para todos, realmente no sé para quién es.
Pero vuelven con cosas ahora que tal y que cual, y te acosan para que si tú no cumples esas cosas, bueno, puedes acabar la cosa en lo peor. Pero y ahí el Señor nos está llevando de alguna manera para adelante. Pero quiere decir que este estado de pedigüeños o de mendigos que tenemos que estar en la cuerda floja, esto es injusto, es una falta de equidad democrática donde tenemos montones, el imperio mediático de la COPE, aquí Radio Estel con 12 emisoras comerciales, Radio María en muchísimos lugares, otras emisoras, que bueno que lo tengan, nosotros no nos, ni mucho menos nos oponemos a eso, pero el agravio comparativo es brutal, es descomunal, claro. Es descomunal, entonces esto es una injusticia que clama al cielo, y bueno, bueno, analizamos un poquito eso, pero además de las televisiones bien hechas, ¿no? Uh-huh. No como Radio Televisión Vida, y claro. Especialmente que hacen una buena, como Solidaria Televisión, que hacen una buena televisión solidaria, precisamente, muy solidaria.
Sí, sí.
Entonces, en fin, y luego, bueno, comentamos con él, también pasamos un poco, no entramos en la política doméstica, porque está también muy, muy embarullada, y está la cosa, el patio muy cargado, pero sí que analizamos un poco el fenómeno Trump otra vez, un poquito porque, claro, ha sido muy llamativo, ¿no?, en la cumbre de la OTAN,
sí.
Humillando a España y luego redimiéndola y luego ahí insultando a todos, y bueno, realmente es un personaje esperpéntico, un maleducado, un impresentable, no tiene otro nombre, dice, no, es que Dios lo está usando, oiga, no sé, yo no sé, al menos aquí no estamos tan de acuerdo con eso, el barullo internacional que se está armando, y además la guerra de Irán se ha perdido,
claro.
Clamorosamente, o sea, ha empeorado la situación allí, en el Oriente Medio.
Y lo que va a afectar todo ello, realmente, esto todavía no estamos sintiendo lo que verdaderamente va a representar, aunque hay sectores que están sufriendo ya, como el caso de los agricultores, ya no hablemos evidentemente del resto del tema de la energía, los mercados, etcétera, etcétera. Y todavía la incertidumbre, que es uno de los principales problemas, porque la economía nacional y mundial necesita de confianza, y cuando hay estas incertidumbres, no hay confianza, sin lugar a duda. Entonces la economía va mal.
Sí. Y bueno, tenemos también una vez, hay otros matices en la conversación con Marcos, muy interesantes, que ya los escucharán nuestros oyentes, pero hablamos con Sicus Carbonell. Sicus Carbonell, wow. Tiene un grupo que se llama Sabor de Gracia. Él es el nuevo rey de la rumba catalana, que es la rumba, la rumba catalana es la rumba española.
Sí, sí, claro.
Está el flamenco y la rumba. Y es, los inventores fue Pérez, bueno, el gato Pérez, que Pérez y los de su tiempo, y este hombre ha sido el heredero, ya aclamado por todos los sectores, ¿no?
Claro,
el Sicus, y es un fiel creyente, el Sicus es un fiel creyente evangélico, un hombre de talla, un hombre con un nivel también intelectualmente muy competente, un gitano, pero de pro, un hombre que eleva el pabellón a la... Él recibió la Creu de San Jordi el año pasado, el grupo Sabor de Gracia. Él aparece en televisión permanentemente, en tanto la televisión de aquí como la televisión nacional, en otras televisiones, lo invitan a los actos más importantes. Bueno, ahí está el Sicus, y hemos hablado con él de su historia, de su familia, de su abuelo, que fue un personaje también en el mundo gitano, y él ha escrito un libro acerca de su abuelo y de la influencia, y es muy interesante, y ver los destellos de fe que este hombre transmite cuando habla con sinceridad, se le nota al hablar, de la abundancia del corazón habla su boca, ¿no?
Claro.
Y es uno de los artistas famosos que tenemos en el país, y bueno, que también va a estar en el Festival Palau, por supuesto, este próximo año, Dios mediante. Pues es curioso escuchar a Sicus Carbonell, un amigo personal, además de muchos años. Él ha hecho una fundación con personajes muy relevantes del mundo de la cultura, e incluso el nuevo síndic de Greuges, el defensor del pueblo de Cataluña, también está, y me ha dado el honor de formar parte también de esa fundación. Y el 20% de sus ganancias las dedica a los avances contra el cáncer y con... enfermedades que se están estudiando, el 20%
bien,
de sus ingresos
wow.
los deriva a esta fundación. Sí, o sea que tenemos cosas que poner en valor, que son nuestras, son claro. del mundo cristiano también, para la gloria de Dios.
Claro que
y
sí.
La tercera entrevista la tenemos con Cesca Planagumá, que es la presidenta de Familia a Familia con su esposo Víctor Mirón. Pero Cesca es una mujer extraordinaria y lo es desde que la conozco siempre. Yo me convertí al Señor en su casa, con sus padres.
¡Wow!
Allí, sí, una noche allí en el Sánchez Barcelonés. Pero ella es una mujer tan cariñosa, tan buena comunicadora, ha sido presentadora de televisión muchos años y es presidenta de Familia. Hoy en día es conferenciante para temas de empresarias y tal, aunque ella no ejerce el empresariado, pero tiene mucha madera y es una mujer muy querida por el mundo cristiano. Y entonces tenemos con ella ser mujer hoy. Es un tema que recurrentemente hemos tratado con ella. ¿Cómo ser mujer hoy? Y es fantástico escuchar a Cesca Planagumá ser mujer hoy en este mundo tan contradictorio y con tantas deformidades de lo que es ser mujer o lo que es ser hombre, ¿no?
Claro.
Y ella lo explica a su manera, de una cosmovisión cristiana también, pero de una forma tan dulce, tan convincente, que da gusto escucharlo.
Efectivamente, pues, sí, adelante, Julio.
Y finalmente tenemos al doctor Pablo Martínez, el psiquiatra tan prestigioso, con una nueva entrevista de cómo enfrentar la adversidad en tiempos difíciles.
Qué bueno,
cómo
¿no?
enfrentar la adversidad. Claro. Él habla de la resiliencia en este tema, nos habla de la resiliencia de una forma muy clara, de cómo utiliza términos más populares, ¿no? Porque esa resiliencia, como la procrastinación, son palabras que quieren describir lo que quieren describir, resistencia a la frustración o postergación de los compromisos, ¿no? Pero que, claro. Bueno, claro, son palabros nuevos esto, ¿no?
Sí.
Pero cómo enfrentar la adversidad, y nos da herramientas, armas, y bueno, además es un hombre, es un prestigioso conferenciante, escritor. Y bueno, ahí tenemos un programa muy entretenido.
El tren de la vida siempre con esas entrevistas magníficas y personas muy importantes de las cuales aprendemos mucho, y por eso les invitamos el sábado a las 9 de la mañana y el domingo a partir de las 20 horas en repetición para escuchar por si no ha tenido oportunidad el día sábado a las 9. Querido Julio, lo que tengas ya para añadir porque estamos prácticamente con tiempo vencido. Adelante.
Sí. Mira, una de las reflexiones de este fin de semana es el tema de los hijos del viento. Estaba pensando en que, por la gracia de Dios, al conocer a Cristo, lo que Jesús habló con Nicodemo aquella noche, ¿no? El viento sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Porque un hombre sabio y teólogo de la élite principal del mundo judío no entendía esto, ¿no? Y se ve sorprendido por las palabras de Jesús.
Claro.
Pero cuando te conviertes por el poder del viento del Espíritu, ¿no? Y experimentas ese nuevo nacimiento, te conviertes potencialmente y realmente en un hijo o una hija del viento de Dios. Eres, claro. Puedes enfrentar la vida, vivir la vida, levantando el rostro. Peleando la batalla de la fe, viviendo desafíos maravillosos en la vida. Eres un hijo del viento, una hija del viento. Y hago una reflexión acerca de esto, ¿no?
Pues excelente. Excelente, querido Julio. Pues muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros en este día viernes. Y como siempre, es de aportación todo lo que nos traes para comentar en este el sumario del Tren de la Vida. Pues un abrazo, querido hermano, y que tengas un lindo fin de semana.
Un abrazo a ti y a toda la audiencia.
Hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Y de esta manera hemos llegado